blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo en el que el mundo del misterio llegue a Radio Nacional de España. Una nueva cita de 2 horas para navegar por esos universos que solo aquí, y aquí solamente, podrás escuchar. Para todos nosotros, el equipo que semana a semana se encarga de realizar el programa, es un absoluto placer estar aquí preparados para ofreceros algunos de nuestros mejores temas y para, con vuestra ayuda, llenar este espacio en blanco que ahora se abre aquí en Radio Nacional de España hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Esta noche tenemos muchas visitas, gente de la familia que nos ha acompañado en nuestro último viaje por tierras cerradas están aquí con nosotros. Los saludos para ellos, buenas noches. Y para todos los que nos escuchan desde esos 5 rincones de este planeta, es un placer estar juntos de nuevo. Los que trabajan en este momento, los que están escuchándonos por placer, como digo, es un placer estar juntos. Y hoy, como es habitual, el programa llega con regalos. Es la forma de premiar vuestra fidelidad. Ya sabéis la forma de conseguirlo, llamando a nuestro número gratuito 900-137-137, a través de un email, si queréis, espacioenblanco@rtve.es, o a través del chat, entrando en nuestra página web www.espacioenblanco.es. Echar un vistazo, hay una fotografía increíble de la diosa Sekhmet, un regalo del último viaje que hicimos a Egipto, no os lo perdáis. Y para hoy os hemos preparado un programa lleno de temas diversos. Al comienzo os invitamos a un viaje. Estas son las coordenadas de donde queremos ir esta noche.
Yıl 1431. Önce güneş tutuldu ve Konstantiniyye'de ortalık kapkaranlık oldu. Güpegündüz gökte yıl.
Nuestro primer viaje de la noche nos lleva hasta un país que hemos bautizado como el país de los tesoros.
Dicen que es la cuna de nuestra civilización, del mundo que conocemos.
Allí nació el arte. Se desarrolló la agricultura, la arquitectura y muchos de los saberes que conforman nuestra forma de vida actual.
Por ella pasaron romanos, griegos, bizantinos, árabes, otomanos, constituyendo uno de los imperios más fabulosos de la humanidad.
Nos referimos a Turquía, un país a medio camino entre Asia y Europa, lleno de tesoros y misterios.
Es el punto donde se unen Oriente y Occidente, donde se encuentran las huellas de Troya, la escuela de Platón y la grandiosidad de Constantinopla, actual Estambul. Y también Izmir, la antigua Esmirna, ciudad natal de Homero y Odeón, donde San Pablo comenzó a difundir el cristianismo.
En Turquía se comprueba que Troya no era solo una leyenda, sino uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo.
La antigua ciudad tiene 9 yacimientos superpuestos que simbolizan sus 9 momentos de gloria. Una historia que se extendió por varios milenios hasta que misteriosamente fue abandonada. un enorme caballo de madera que recuerda el fin de aquella historia, recibe a los viajeros del mundo en este sitio por el que San Pablo pasó dos veces en su peregrinación hacia Asos.
Viajar por el país de los tesoros será nuestra próxima intención en los siguientes minutos junto a nuestro primer invitado.
Para saludarle nos vamos hasta Barcelona para encontrarnos con Pedro Palau. Buenas noches, don Pedro.
Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Has visto qué música te ponemos?
Sí, me encanta.
Para recibirte. La conseguimos en Estambul, precisamente.
Espero oír alguna melodía sufi también. ¿O no?
Bueno, a lo mejor encontramos algo. Pedro Palau, escritor, periodista también. ¿Cuántos años llevas metido en esta historia? Yo te conozco desde los tiempos de Karma 7.
Pues
éramos muchos, muy niños entonces.
Sí, éramos muy pequeñajos todos. Ajá. Yo tenía pelo, imagínate.
Yo también tenía un poco más.
Muchos años dirigiendo Karma, pues me estás hablando, yo creo que del año 88, 89.
Muchos años.
De unos cuantos añitos ya, sí.
Sí. ¿Por qué te metiste tú en esto del misterio, Pedro?
Bueno, porque yo nací cansado y entonces lo de periodismo deportivo no era lo mío. Y dije, bueno, tiene que haber algo que sea más relajante. Y la verdad es que, bueno, me metí un poco por descubrir cosas, ¿no? Porque en aquella época me encantaban un montón de temas que no comprendía, que entendía que tenía que haber algo más y que la vertiente oficial no me daba esas respuestas. Y empecé a investigar, sobre todo en civilizaciones desaparecidas, ¿no? Yo soy de Menorca, entonces desde muy pequeñajo podría decirse que he mamado toda la historia de las taulas, los monumentos megalíticos que tenemos ahí, que son esos grandes monumentos de piedra en forma de...
Sí. ¿Vivías cerca de ellos?
Sí, vivía al lado.
¿Sí?
De pequeñito vivía al lado. Al lado quiere decir, pues, salir de casa y encontrarte con Trepuco. Yo vivía al lado del yacimiento megalítico de Trepuco, caminando escasamente, pues, no sé, 10... Bueno, era más pequeño, tardaba más, ¿no? Pero quiero decir que estaba muy cerca, o sea, en 10 minutos me plantaba ya. Y la verdad es que, hablando de Turquía esta noche, el otro día, supongo que sabéis la noticia, que en Gibelik han descubierto unos restos arqueológicos que se remontarían unos 11.000 años de antigüedad. Uh-huh. Y que algunos han situado ahí el Edén de Adán y Eva, ¿no? En Turquía. Y hay unos recintos de herradura algunos y circulares otros de piedra, es decir, hablamos de piedra de sílex prácticamente. Uh-huh. Donde esos recintos, como decía, circulares, se sostienen con una serie de... Esa es la campana del campanario que vais a ir escuchando mientras vayamos hablando.
Ah, vale.
Que lo tengo aquí al lado. Resulta que esos monumentos tienen unas placas en forma de T que son idénticas a las que hay en Menorca. Ajá. Y eso ya fue el paroxismo total y absoluto hace un tiempo cuando me di cuenta de eso, ¿no? Porque nadie sabe todavía quién construyó aquello en Menorca. Ya. ¿Y para qué lo hizo?
Ya.
De la misma forma que tampoco sabemos quién construyó eso en Turquía y para qué lo hizo.
Ya. No adelantes sorpresas que tenemos para el programa. ¿Tu último libro, cuántos has escrito?
Pues unos cuantos.
Yo no sé cómo escribís tanto, ¿tenéis tiempo para... ¿No tenéis otra cosa que hacer?
No, claro, es que me aburro. Entonces,
como naciste cansado, por eso escribes.
Nací hablando. Cansado, claro. Hombre, escribir es muy gratificante, porque primero porque lo haces sentado. Ah. Eso ya es una gran ventaja. Pillarás dolor de espalda, cervicales o acabarás con los dedos sin huellas digitales, dactilares, ¿no? Pero es muy gratificante, la verdad es que llevo unos cuantos. Y el último, pues bueno, es el de leyendas urbanas y conspiraciones.
Y conspiraciones. Mm. Te cito un día para hablar de ello, ¿te parece?
Cuando quieras.
Bueno, ¿por qué Turquía? ¿Por qué? ¿Cuántas veces has estado en Turquía?
Pues,
hemos hecho programas, nunca habíamos hecho un programa hablando de Turquía, de ese país tan increíble y fascinante.
He estado un montón de veces y me voy para allá pues ya. En cuestión de, ya mismo, o sea, la semana del 8 me voy para allá.
Ya hemos hablado que a ver si coincidimos, nosotros nos vamos el 23.
Estaría bien. Yo hoy, sabiendo lo del programa de esta noche, pensaba, pues igual me acerco a ese lugar que tú sabes, donde están esas narguiles al lado del cementerio,
sí.
Igual le dejo un mensaje secreto y le digo, oye, cuando venga un español con esta pinta, dale esto.
Ya nos conocen, de todas formas, ahí en ese sitio.
Sí.
Ya nos conocen.
Pues la verdad es que me vuelvo muy prontito porque es un país, lo comentabais ahora en la introducción del programa, es la cuna de la civilización y es que es verdad, o sea, no es hacer publicidad porque sí, ¿no? O sea, realmente ahí está absolutamente todo. Ah. O sea, toda la cultura de toda la civilización europea está ahí. Es decir, los grandes mitos, las grandes historias religiosas, los grandes enigmas de cosas incomprensibles, está todo ahí. Entonces es un país que no te lo acabas, aparte de que la gente es encantadora y es una cultura muy, vamos, muy muy abierta, muy van a su aire, ¿eh? O sea, no quiero decir que las personas que nos escuchen, que no hayan estado y se lo estén planteando, que se quiten de la cabeza los típicos estereotipos que se pueden encontrar por ahí, porque la verdad no tiene nada que ver, ¿no? O sea, Turquía es un país que con una población muy abierta, les encanta hablar, les encanta contarte cosas, que les cuentes, y aparte muy abierta a todos los temas del misterio, ¿no? Porque allí donde vas estás encontrando piedras y piedras y piedras y piedras y más misterios y enigmas a cada paso que das.
Ya. ¿Y no me has dicho cuántas veces al final has estado?
Pues unas 5, calculo yo.
Ya.
5 o 6.
¿Sabes lo que me pasó a mí la primera vez que fui? Que me sorprendió lo moderna que era la ciudad de Estambul. Yo pensaba que era quizá como el Cairo, un poquito más así. Te encontrabas más cosas más antiguas. Y sin embargo, en Estambul las hay, evidentemente, pero no sé, es una ciudad súper moderna, súper avanzada.
Sí, a ver, tenemos lo que es la parte antigua, que lógicamente sí es antigua, ¿no? A mí lo que me resultó increíble, aparte de que realmente eso que tú dices, Miguel, choca cuando ves el Estambul moderno, que puede ser cualquier ciudad...
de cualquier parte del mundo, ¿verdad?
De cualquier parte del mundo, exacto. Sí. O sea, la típica ciudad empresarial con rascacielos, con todo súper moderno, muy bien. Y la parte antigua lo que me echó para atrás es... la gran cantidad de mármol por todas partes, ruinas por todas partes. Recordarás que en la calle principal por donde pasa el tranvía hay una zona con unas columnas allí como tiradas, ¿no?, en medio del suelo, porque tienen tanto que ya no saben dónde guardarlo, ¿no? Y la verdad es que es increíble el ver la historia. O sea, caminar por las calles de Estambul es caminar por la historia. O sea, estás pisando la historia de los bizantinos, la historia de Constantinopla, la historia de... bueno, se forjó ahí buena parte de la historia de Europa, ¿no? Entonces es impresionante, sobre todo si te dejas llevar por ese aire de, no sé, de misterio que tiene, ¿no? Y sobre todo, y esto es muy recomendable para quien vaya, si te vas al Museo de Arqueología de Estambul, que es algo que visita muy poca gente porque no están los circuitos turísticos, con lo cual cuando la gente va con viaje dirigido, habitualmente los guías no recalan en el Museo de Arqueología, que está al lado del Palacio de Tokapi, que va todo el mundo, y al lado de la antigua iglesia de Santa Sofía, que hoy día es un centro cultural, que también va todo el mundo, ¿no? ¿Por qué es importante ese museo? Bueno, porque ahí vas a encontrar herencia de los asirios, de los caldeos, de Babilonia, o sea, no solamente de Turquía, sino que hay absolutamente todo, ¿no? Incluso hay un apartado egipcio muy interesante, a las personas que no hayan podido estar en Egipto, que bueno, van a ver una colección pequeña, esto sí, no es comparable con otras que hay por ahí, pero y muy interesante al respecto de Egipto, ¿no? Entonces es uno de los lugares donde ahí estás mascando realmente la antigüedad y la historia que tiene ese país.
Lo apuntamos, nosotros como sabéis, vamos el día 23 para allá, lo apuntamos para ir a conocer ese museo, que yo no lo conozco. Esta noche nuestra pretensión es descubriros algunos de los misterios de ese fascinante país. Hemos estado muchas veces en Egipto, que es la cuna de la civilización, dicen, pero también Turquía tiene culpa de todo lo que hemos aprendido. Y con nuestro primer invitado, Pedro Palau, vamos a descubrir algunas cosas. Primero el viaje nos va a llevar hasta Capadocia. Atentos que ya veréis lo que vamos a descubrir. 2:21, 1:21 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono, por si queréis participar, 900-137-137. Y el email, por si queréis mandarnos alguna pregunta, espacioenblanco@rtve.es. ¿Estás a gusto, Pedro?
Sí.
Nos vamos de tu mano a descubrir poco a poco la Capadocia. Después de esa introducción lo hacemos, ¿vale?
Muy bien.
Ahí vamos.
Nuestro viaje nos lleva ahora hasta Capadocia, ese lugar de chimeneas de hadas, de ciudades subterráneas y de paisajes imposibles.
Cuenta la leyenda que en la Capadocia, en el centro de la Anatolia turca, convivían sin problema los humanos y las hadas. Pero como suele suceder en esos casos, un hombre y un hada se enamoraron, lo que estaba totalmente prohibido por ambos pueblos.
La pena, la muerte. Sin embargo, la reina de las hadas recapacitó y perdonó a los amantes. Pero para evitar que volviera a ocurrir, hizo que todas las hadas se convirtieran en palomas. A partir de entonces, los humanos que habitan allí cuidan a las palomas que viven en las llamadas chimeneas de las hadas, unas de las estructuras de toba volcánica que hacen que uno sienta que está en la luna.
Monolitos de roca porosa, ciudades subterráneas bajo su planta, cuevas con frescos bizantinos en sus alturas. Todo esto es lo que ha convertido esta región en una de las más interesantes de visitar del mundo.
Lo que pocos saben es que esa tierra albergó las primeras comunidades cristianas, que la sembraron de iglesias en piedra llenas de fantásticas figuras sagradas. Allí se desarrollaron ciudades tan míticas como Éfeso, Pérgamo o Troya.
Afrodita tuvo su templo dedicado a la magia y al amor. Cuenta la historia que el monte Coresos fue la morada de la Virgen María mientras San Juan escribía el Evangelio, y que Faselis fue la cuna de la enorme historia de amor entre Marco Antonio y Cleopatra.
En este territorio también está la cueva donde nació San Pedro, que guarda el recuerdo del padre de la Iglesia Católica, y la cueva de Urfa, donde bebía agua el profeta Abraham.
Son algunos de los lugares mágicos que en los próximos minutos vamos a visitar.
No sé si lo has escuchado, Pedro, pero es increíble. En cuanto uno empieza a escudriñar la historia de Turquía, aparece, como tú dices, todo, ¿eh?
Aparece todo, por ejemplo, de las últimas cosas que habéis comentado al respecto de dónde bebía agua Abraham, el cuenco de Abraham, o sí, la reliquia del cuenco de
Abraham. No, adelante, no adelante.
Ah, bueno, también eso la tienen en Turquía.
tienen casi todo.
Solo digo eso.
En la segunda parte vamos a hablar de dónde está. Perdona, ¿es cierto que en la Capadocia cuidan a las palomas como si fueran hadas, como decía esa leyenda?
Sí, un poco porque, Capadocia, para que no lo sepa, es un lugar reconocido por la UNESCO, o sea, es patrimonio de alguna forma de la humanidad desde el año 85. Es una zona enorme, o sea, estamos hablando de casi 10.000 hectáreas, o sea, una cosa muy, muy, muy grande. Y realmente es como comentabais, o sea, da la sensación de que has aterrizado en otro planeta.
Ajá.
Porque lo que se llaman chimeneas de las hadas son unas construcciones naturales, ¿vale? O sea, no es a pesar de que luego han sido trabajadas en algunas zonas de estas cuevas para convertirlas en viviendas, hay ciudades incluso subterráneas, recuerda mucho, y ahora entenderemos lo de la paloma, recuerda mucho a pequeños palomares, ¿no? A pequeños, imaginaros como un termitero muy grande, ¿vale? Mm-hmm. Imaginemos un termitero muy alto, muy grande, muy estilizado. Para las personas que conozcan un poco las construcciones de Gaudí, las más gaudinianas, les recordaría mucho eso. O sea, yo la primera vez que estuve en Turquía pensé, Gaudí ha estado aquí.
Eso dice mucha gente, ¿no? Sí. Gaudí se inspiró para hacer parte de su obra en ese paisaje de...
Yo no sé si llegó a estar en Turquía o no, en Capadocia o no, pero la sensación que te da cuando has estado allí y has visto obra de Gaudí, dices, bueno, pues este hombre ya sabemos de dónde ha sacado la inspiración, ¿no? Y la verdad es que, hombre, no es que tengan una predilección en Capadocia por las palomas, pero sí tienen un gran respeto por ese tipo de ave. Sí que es cierto que hay algunas leyendas que hablan, como comentabas, de ese amor prohibido entre las hadas y los hombres y de esos castigos, pero lo que sí es cierto es que algunas zonas de las chimeneas de las hadas se han aprovechado para hacer construcciones y también para construir palomares, muchísimos palomares, ¿no? O sea, porque antiguamente sí utilizaban como zona de cultivo, no, de colonias de palomas. Pensemos que estamos hablando de una región enorme, muy grande, donde de alguna forma siempre ha habido, desde se calcula que desde hace más de 5.000 años ha estado habitada esa zona. Por ahí pasaron, por ejemplo, la cultura hitita, estuvo en esa zona, y algunos de ellos, algunas culturas construyeron aprovechando es muy maleable el terreno, las construcciones son muy muy fáciles de trabajar, entonces se aprovechó para construir ciudades subterráneas. Entonces se construía en la piedra, en algunas de esas chimeneas de las hadas, y se construía también de forma subterránea. Y ahí es precisamente donde encontramos en Capadocia, por ejemplo, que realmente nosotros le llamamos Capadocia, pero el nombre que ellos le dan, el vocablo, es Capaduquia. Y Capaduquia significa tierra de bonitos caballos o de hermosos caballos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa zona hubo un tiempo en que distintos reyes estuvieron ofreciendo sus mejores caballos a los habitantes de la zona para que se pudieran desplazar, ¿no? Entonces llegó un momento en que se pobló muchísimo, cuenta la leyenda, que se pobló muchísimo la zona de caballos, y se dijo que aquella era la zona del mundo donde estaban los mejores caballos, ¿no? Por de ahí era un poco el nombre de Capaduquia, que nosotros ya hemos, digamos, latinizado en Capadocia, ¿no?
Uno de los lugares, dicen, más fascinantes del mundo para visitar, lleno de formas imposibles y de paisajes absolutamente increíbles, ¿verdad?
Es increíble y no te lo acabas. Además es muy divertido. También recomendación al turista, ¿vale? Aquí hay cosas a saber, por ejemplo, ¿no? Yo la primera vez que fui, el guía, estábamos a punto de llegar, y ya vas viendo que cambia la orografía. Yo procedía en ese momento, hacía la ruta viniendo desde Ankara. Entonces, claro, el paisaje cambia muchísimo. Llega un momento en que atraviesas un lago de sal precioso, enorme. Bueno, hablamos de un par de horitas antes de llegar a la zona de Capadocia, con tonos en berenjena hermosísimos. Y entonces ves que va cambiando el paisaje, y en un momento determinado el guía me dijo: ahora, cuando yo te diga, cierra los ojos y no los abras hasta que te lo diga. Y nada, tardamos 30 segundos. Hay un momento que se produce una bajada en la carretera y dice: ahora abre los ojos. Y en ese momento, cuando abres los ojos, dices: me han cambiado de planeta. O sea, lo que ves, no te lo crees. O sea, no te imaginas, parece un decorado. O sea, a ver, no es un decorado, evidentemente, y se nota que no lo es, pero da la sensación de que te han metido en un sitio completamente distinto, porque ahí donde mires, el paisaje te evoca esas chimeneas de las hadas que llaman ellos, o esas construcciones parecidas y muy estilizadas a los termiteros que decía yo antes.
Por mucho que podamos hablar de ello, es muy difícil describirlo.
Es muy difícil, es sentarte allí y contemplar. Además, yo la primera vez que estuve, tuve la suerte de pillar, suerte porque era, aparte que era verano, hacía un calor que te morías, tuve la suerte de pillar una tormenta. Entonces tú imagínate lo que es un paisaje totalmente lunar, con unos nubarrones increíbles, negros, con unos truenos importantísimos que iban ahí sonando, y claro, tú viendo aquello, ¿no? O sea, es estar, hay que estar. O sea, es uno de los lugares imprescindibles al que todo el mundo debe visitar si va a Turquía.
Hay una ciudad también troglodita de Uçhisar, se llama, que es tremenda, subterránea, llena de de parajes y de pasajes bastante extraños.
Esa ciudad, que efectivamente, como tú comentas, es de origen troglodítico, Uçhisar. Lo más famoso que tiene esa zona es el castillo. Bueno, se conoce, ellos lo llaman el Kale, pero realmente se conoce como castillo de Uçhisar, y es un promontorio muy grande, muy rocoso, enorme, de origen volcánico. Y ahí dentro es curioso porque como te decía antes, es tan maleable la tierra que lo que han hecho ha sido crear viviendas, ¿no? Entonces ese castillo de Uçhisar es, bueno, ahí vemos un montón de casas, túneles, escaleras que suben, que bajan. O sea, es una ciudad dentro, es como si hubiéramos construido una ciudad rebajando poco a poco las rocas, ¿no? Y luego hay zonas también subterráneas, ¿no? Subterráneas donde la ciudad, por ejemplo, llega a bajar hasta 10 pisos por debajo del nivel del suelo, cada vez más angosto, más angustioso incluso pasar, pero bueno, también excavado ahí en la roca, ¿no?
¿Se sabe la antigüedad de ese sitio?
Pues se sabe, estamos en, nos tendríamos que ir en torno, hay variantes, es decir, también porque además, variantes lo digo porque incluso no hace tanto que se sigue haciendo, es decir, lamentablemente en Turquía, pues como en todos los países, hay personas que no tienen recursos, ¿vale? Y entonces las personas que no tienen recursos también están, hace 2-3 años se seguía construyendo y se seguía excavando en la roca, o sea que fíjate que es algo, hay un periodo moderno, pero nos tendríamos que remontar a unos 2.000, 3.000 años se empieza a excavar y hay ciudades de esa antigüedad, 2.000, 3.000 años más o menos, pero hay ciudades que son mucho más modernas que no debemos confundir con las originales.
Un lugar fascinante, digno de conocer. Muy cerca de ahí está un valle, el Valle de Goreme, donde los primeros cristianos se sentaron en esa zona.
Teóricamente sí, claro, es que fíjate que es un poco lo que vosotros decíais antes, ¿no? O sea, por aquí Pablo de Tarso, Tarsos, recordemos que está en Turquía también, pasó por allí, nació por esta zona también Pedro, entonces San Pedro. El movimiento cristiano nace, o sea, los primigenios cristianos se asientan en Capadocia. En Capadocia vamos a tener la ocasión de ver lo que serían las catedrales más antiguas del mundo, pintadas, o sea, excavadas y pintadas dentro de una cueva, ¿no? Es curioso porque, a pesar de, estamos hablando de los inicios del cristianismo, estamos ahí en torno al siglo I, siglo II, y todavía se conservan algunas pinturas de esa época.
¿Y cómo se conservan, eh?
Pues sí, pero fíjate qué es lo que qué vamos a encontrar. Vamos a encontrar, por una parte, que claro, aquellos, imaginemos una cueva, ¿vale? O sea, no hemos podido construir una catedral, ni gótica, ni románica, ni nada de esto. Entonces, lo que hacían los diseñadores de aquellos templos, para diferenciar las zonas, pintaban con pintura roja, tal cual, porque es algo muy, muy rudimentario y es bonito de ver por eso, por lo rudimentario que es, iban pintando zonas con crucecitas, con símbolos para delimitar lo que eran las diferentes zonas, eran capaces de excavar bóvedas y delimitarlas luego con esa pintura, y lo que sí vamos a ver, que es algo más tardío, son diferentes rostros de santos que están pintados en las paredes, pero lo curioso es que a esos santos, igual que sucede luego, si supongo que hablaremos de Santa Sofía, pero bueno, si vamos a Santa Sofía pasa lo mismo, vemos rostros a los que les han desfigurado la cara, les han quitado los ojos, es decir, permanece el cuerpo entero del icono que se ha querido representar, incluso algunos pues con la mano levantada, con un brazo levantado, pero no vemos el rostro, ¿no? Esto viene, es posterior y viene a raíz de la invasión musulmana, en este caso del país, cuando llegan allí, y lo que hacen es respetan el lugar como lugar sagrado, respetan el culto que se hizo allí, respetan también la iconografía, pero borran los rostros, porque recordemos que en el Islam se prohíbe la representación del cuerpo humano. Entonces, de alguna forma, es un poco como si hubiera una contención, ¿no? Es decir, bueno, son personajes sagrados, creemos en ellos, pero no puede estar su rostro aquí representado.
Alrededor, dejamos ya un poco, con la recomendación que se visite ese lugar, y nos vamos a la Casa de la Virgen, que está al lado, Éfeso. Hay montones de sitios que todos hemos estudiado. ¿A dónde vamos primero? ¿Troya? Bueno, Troya, un poco, es un poco así, ¿no?
A mí particularmente me decepcionó.
Sí, ¿no?
Sí, yo la verdad, porque claro, yo me dejé llevar por la película, me imagino, y claro, a ver, yo no dudo que Troya, cuando Schliemann estuvo haciendo sus primeras investigaciones, excavaciones, debió ser increíble, ¿no? Pero la verdad es que a nivel, o sea, es importante, lo tenemos al norte, o sea, nos hemos ido bastante más lejos, ¿no? O sea, estamos ya fuera de la Capadocia. Por cierto, una nota muy rápida, ¿no? Si alguien quiere ir a Capadocia y quiere ir directamente, que sepan que ahora ya hay vuelos, incluso desde España, bastante regulares, que nos dejan muy cerquita de Capadocia sin tener que hacer, como hacíamos antes, hace años, toda la ruta larguísima desde Estambul, y era tan cara llegar a Capadocia, que estamos hablando que solamente de Estambul a Ankara, pues en coche pues te podías estar tranquilamente en 10-12 horitas bien buenas hasta llegar, y luego hay que seguir, ¿no? Troya está bien, es bonito, pero más allá de que evidentemente estás pisando la legendaria ciudad con los diferentes niveles, no vamos a encontrar grandes yacimientos, no vamos a encontrar tampoco, o sea, está ahí el yacimiento, pero no vamos a encontrar cosas tan espectaculares como las que podemos ver en Éfeso, por ejemplo, o en Capadocia, ¿no? Hay alguien que dijo que no se puede comparar la obra del hombre con la obra de los dioses, y en este caso Éfeso, Troya y otros restos arqueológicos son la obra del hombre, en cambio Capadocia es la obra de los dioses, ¿no? Entonces es increíble en comparativa, pero merece la pena pasarse por Troya sabiendo esto, ¿no? Que es una visita bastante rápida, que es interesante por decir, he estado allí y he visto cómo se lo montaron, y realmente pues sé cuáles son las leyendas de Homero y cómo funcionaba y qué nos contaba en la Ilíada, pero la verdad es que tampoco hay grandes cosas que ver. Incluso yo la última vez que estuve habían cambiado el caballo, es cierto que hay un caballo de madera fuera, pero lo habían cambiado
copiando el de la película.
¿Cómo?
Copiando el de la película.
Exacto, es una copia que además le regalaron los productores de la película, según me dijeron. Hombre, está bien, puedes entrar y subir y esas cosas, pero que nadie se espere encontrar el caballo de Troya, ¿verdad? Que no está.
Ya, seguimos viajando, dando vueltas por ahí. Pérgamo, ahí es donde se inventaron los pergaminos.
A ver, Pérgamo, a todo esto, a quien vaya ahora en agosto a estos lugares, yo aconsejo, y que no tema hacer el ridículo, que se vaya con paraguas. Pero no para la lluvia, sino
para el calor,
sol,
¿no?
Sí, sí. O sea, Pérgamo...
Vamos a pasar calor.
Cae un sol de justicia, pero es precioso. O sea, Pérgamo... Hay una antigua historia al respecto de Pérgamo. Pérgamo fue una de las ciudades más importantes de la civilización helenística. Y claro, fijaros que nosotros sabemos lo del pergamino y de alguna forma hay diferentes zonas muy importantes, pero es que fue un gran centro comercial, cultural, médico incluso. Por ahí pasó, se sabe que pasó Pitágoras por aquella zona, se sabe que pasó el clásico de entre los clásicos como es Plinio el Viejo. Me imagino que pasaría con sus baúles. Sabéis que Plinio realmente
estuvo en todos los sitios.
Sí, sí, estuvo en todas partes y llevaba esos baúles que le acompañaban, que era donde él guardaba sus pergaminos, sus documentos, y en Pérgamo se inventó el pergamino, es decir, ahí se popularizó, y había una biblioteca. Y el truco que tenían, que es muy interesante, ¿no? Es decir, ellos tenían una serie de documentaciones, y si tú querías pedir una copia de la documentación que ellos tenían, te la daban, siempre y cuando tú ofrecieras algo a cambio. Y este algo a cambio era conocimiento. Es decir, si tú pedías, por ejemplo, una copia de un tratado herbario de aquella época, ellos te la hacían, pero no te iban a cobrar dinero, sino que te iban a cobrar en otro documento que ellos no tuvieran, y te iban a decir, vale, pues yo me quedo este documento o me hago una copia de este documento que no tengo. Eso facilitó que a través de las diferentes consultas que se iban haciendo en aquella zona, claro, la biblioteca fuera cada vez, o sea, la documentación fuera cada vez mayor y tuviera más relevancia, ¿no? Hombre, es un lugar muy bonito para ver, y además de la antigua biblioteca en esa zona, pues ahí está el templo de Trajano también. Vamos a encontrar en la zona también el templo de Atenea. Hay un altar dedicado a Zeus, muy interesante. O sea, es un lugar para visitar, pues de alguna forma con mucha tranquilidad, ¿no? O sea, aquí hablamos de, así como Troya, yo creo que en una hora más o menos, así, si el sol aprieta más todavía, te lo has liquidado rápido. Pérgamo es de decir, me voy a pasar el día con toda la tranquilidad del mundo. Igual con Troya me he pasado lo de la hora, pongamos dos, ¿vale? Pero el caso de Pérgamo y toda esta zona es para dedicarte con mucha calma e ir viendo poco a poco.
Parte de Turquía antes pertenecía a Egipto, a Grecia.
A Grecia, sí. Es decir, de ahí quizá. Claro, hay toda una influencia helénica importantísima, ¿no? O sea, toda la parte, o sea, mucha parte de la cultura que hemos estudiado, pues tanto cuando éramos pequeños como luego en la universidad, en función del tipo de carrera que haya escogido la persona, nos vamos a encontrar que toda esa cuna, mucha de esa cuna, hoy pertenece a Turquía, porque actualmente es el país de Turquía, ¿no? Pero en aquella zona, sobre todo si nos vamos vamos por Éfeso, por ejemplo, la zona de Esmirna, o sea, ahí tocando el Egeo, era de influencia griega, ¿no? Y luego hay la otra zona, la que estaría en el Mar Negro, que también tuvo alguna que otra influencia de romana, pero griega también, ¿no? O sea, Turquía, sin pretender restarle identidad, porque seguro que alguien de allí nos está escuchando y se va a enfadar, sino Turquía es Turquía, pero tiene una herencia griega increíble, ¿no? O sea, negar la herencia griega de Turquía sería como si nosotros los españoles negásemos la herencia de los árabes.
2:41 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Una última pregunta antes de irnos a Estambul y a ver algunas de las alhajas y tesoros que hay allí. ¿Es cierto que está en el monte Ararat el Arca de la Alianza? Tenemos unos amigos montañeros que nos han invitado a una expedición para ver si encontramos o vemos ese Arca de la Alianza ahí en el monte Ararat.
Hombre, estaría bien encontrarla. Yo tengo mis dudas de que realmente esté ahí. Dicen que sí que está ahí, pero quizá lo que a mí más me sorprendió, que me resultó muy muy divertido, y eso enlazaría con lo que vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? Es cuando me enteré de dónde estaba el hacha, y no te rías que va en serio, dónde estaba el hacha que utilizó Noé para su famosa arca, ¿no? Y es que el hacha, pues no está ahí en el monte Ararat, sino que teóricamente la tienen escondida debajo de una columna en Estambul.
Bueno, vamos hasta Estambul, vamos a ver si buscamos esos tesoros que ahí encontramos, ese hacha. 1:42 en las Islas Canarias. Detrás de esa introducción seguimos contando esas historias de ese país fascinante que dentro de poco vamos a visitar.
Nuestro siguiente destino, la ciudad entre dos mundos.
Su capital, Estambul, es la única ciudad del mundo asentada sobre dos continentes, Europa y Asia. Y es una gran bisagra entre Oriente y Occidente que fascina a los visitantes.
A lo largo de la historia, su ubicación geopolítica soportó el asedio de muchos pueblos, entre ellos los árabes, que quisieron apoderarse de la ciudad recostada sobre las orillas del Bósforo.
Uno de los atractivos de la ciudad es la Mezquita Azul, también llamada la Mezquita del Sultán Ahmed, que se construyó entre 1609 y 1616. Es la más grande y fastuosa de Estambul, con 6 minaretes que le otorgan un valor especial entre las mezquitas otomanas.
Para construirla se usaron 21.043 azulejos hechos en los talleres del Palacio Topkapi, cientos de metros de alfombras tejidas en los telares imperiales y lámparas de cristal.
Muy cerca de ella se encuentra el Palacio Topkapi, situado sobre un cabo, en la confluencia del Bósforo y el Cuerno de Oro. Este palacio ha sido el centro del Imperio Otomano durante siglos. Sus paredes fueron al hogar de Selim II, el borracho, ahogado en el baño después de haber bebido demasiado champán. De Ibrahim el Loco, que se volvió loco después de estar 4 años encerrado en una jaula. Y de la bella y malvada Roxelana, intrigante esposa de Solimán el Magnífico.
Todas estas historias y su sitio en la historia con mayúsculas han hecho del Topkapi uno de los palacios más notables del mundo y uno de los que más ha fascinado desde siempre. En sus entrañas, hoy convertidas en museo, se guardan algunas de las joyas y reliquias más codiciadas del planeta.
Un ejemplo es la daga de Topkapi. La funda posee incrustaciones de diamantes y la empuñadura, unas esmeraldas tan inmensas que uno podría llegar a pensar que son fantasías, unas simples imitaciones, pero no, son reales.
Auténticas son también las enormes esmeraldas que se desparraman como uvas verdes de un alhajero cercano, y más aún, el diamante del cucharero, una gema capaz de romper un parabrisas que se exhibe más adelante. sus 86 quilates le otorgan el quinto lugar entre los más grandes del mundo. La piedra está rodeada por dos hileras de brillantes más pequeños, 49 en total, que le dan a la joya forma de cucharón.
Según la leyenda, un pescador errante encuentra la gema en un montón de basura. Un astuto joyero le asegura que es vidrio y le da a cambio 3 cucharas como pago. De ahí el nombre. Una hipótesis más reciente sugiere que podría ser la misma gema conocida en Francia como el diamante Pillot, lucido en ocasiones por la madre de Napoleón, y que el apelativo de cucharero proviene, lógicamente, de la forma de cucharón que ostenta.
El Museo de Topkapi es casi un santuario porque alberga algunas reliquias, las más preciadas, fuera de la Meca.
Asomada a un patio contiguo a la Sala del Tesoro, se encuentra la Cámara de las Reliquias Sagradas, en cuya puerta, unos letreros en diversos idiomas advierten al visitante guardar respeto. Se cree que allí se hallan posesiones del profeta Mahoma e incluso alguno de sus restos mortales.
Una tablilla de barro muestra la huella de un pie que supuestamente es de Mahoma. A su lado, en un receptáculo de cristal, se ve un mechón de pelo que afirman pertenece a la barba del profeta. En otro sitio, hay una cajita de oro donde se guarda un probable diente suyo. Se suma una vitrina en la cual un cofre contiene el manto de Mahoma y un estandarte de guerra. Dichos objetos fueron saqueados de Egipto en el siglo XVI, época en que se aseguraba eran legítimos. Tierra de tesoros y misterios. Nuestro invitado tiene más para contarnos.
En ese museo lo tienen todo, ¿eh? En Estambul.
¿Perdón?
¿Pedro?
Sí, ahora te oigo.
Digo que lo tienen todo en Estambul, en ese museo, sí. Está todo lo de Mahoma, tienen...
Sí, lo tienen todo, incluso tienen ese cuenco que te decía donde había agua Abraham.
Sí.
La vara de Moisés.
Eso no lo hemos contado nosotros. ¿Está la vara de Moisés también?
Está la vara de Moisés, que yo ya advierto a las personas que vayan a ese a esa zona de Palacio Topkapi, en la zona de los tesoros, dos cosas. La primera, que si vamos al Palacio Topkapi es imprescindible visitar el harén. Es imprescindible ver cómo vivían los antiguos eunucos y las zonas del harén, ¿no? Es lo recomendable es ir muy pronto por la mañana a esa zona porque suele haber muchas colas, y nada más pasar la entrada del Museo de Topkapi, irnos automáticamente a hacer cola al otro lado, que es al que da acceso al harén, porque vamos a encontrar auténticas virguerías, ¿no? Y en la sala de los tesoros, que sepáis que no podemos hacer ni fotografías, ni vídeos, ni absolutamente nada, está muy controlado, es la única sala, aparte de la de los diamantes, que es lógico, que está controlada con seguridad permanentemente, y ahí es donde vamos a ver la vara de Moisés, ¿no? Que también advierto a quien vaya, que se olviden de echarle un gesto y ese báculo gigantesco, porque lo que van a ver allí es algo bastante más pequeñito, entiendo que es un pedacito, pero que igualmente en proporción la vara de Moisés, pues fue si hubiera sido eso realmente, era bastante más de un diámetro bastante menor al que hemos visto en las películas antiguas y sobre todo más pequeña.
También dicen que están los mapas de Piri Reis, esos famosos mapas que
sí,
mostraban la tierra antes de...
Sí, están ahí están ahí en Topkapi. De hecho, los mapas de Piri Reis es muy divertido porque los aparecen incluso dibujados en algunos billetes de curso legal de las liras turcas. No recuerdo ahora si es en el billete de 5 o en el de 10 liras turcas, que ahora el cambio viene a ser 10 liras, 5 euros más o menos, porque está a 2,06, o sea, que veas, para que veas que estoy puesto.
Está
el tema del cambio, sí, estaba, anteayer estaba a 2,06, y salen en el billete de 5 o el de 10, ¿no? Los mapas donde el almirante, que supuestamente en el siglo XV, recogiendo otros muchos mapas, entre ellos uno supuestamente de Alejandro Magno, dibujó la tierra con un trazo increíble, como la habríamos dibujado hoy gracias a una investigación mediante satélite, y además describiendo zonas que aún no habían sido descubiertas en su época, ¿no? Ese es otro de los grandes tesoros de Topkapi, ¿no? De todas formas, ahí me quería comentar al respecto de Estambul, que es algo muy curioso. aparte de comentar que recordemos, fijaros lo impactante que es la ciudad y lo que ya ha llegado a impactar a grandes culturas, que cuando por ejemplo Napoleón vio Estambul, dijo de ella algo así como que si el planeta Tierra hubiera un solo estado, un solo país, Estambul sería la capital de ese estado. Con lo cual es impresionante, ¿no? Y es curioso porque Estambul, volviendo al origen ese griego, significa la ciudad. Es decir, el nombre Estambul procede del griego y significa Einstein Poli. Es decir, significa algo así como ir a la ciudad. O sea, cuando los griegos estaban allí, decían Einstein Poli, me voy a la ciudad. Y de ahí eso fue evolucionando poco a poco al término actualmente de oficial de Estambul, que lo conocemos como tal desde 1930. O sea, antiguamente, pues bueno, sabemos que ha tenido otros nombres como Constantinopla, como Bizancio, etc.
Más cosas que podamos encontrar en los alrededores, bueno, está la mezquita, que es algo absolutamente increíble ese lugar, ¿no?
Sí, o sea, a ver, la ventaja que tiene, hay cosas que uno no puede perderse, por ejemplo, dentro de lo que es Santa Sofía, hay que verlo, es impresionante subir al segundo piso de Santa Sofía sin escaleras, porque se sube por una rampa, es decir, hay toda una rampa que va haciendo en sentido cuadrangular, accedes al segundo piso de Santa Sofía. Es increíble porque ves cómo confluyen las dos creencias, es decir, ahí vemos frescos cristianos con otros que son de origen musulmán. Tenemos que ver, es curioso de ver las cisternas.
Qué lugar tan increíble las cisternas.
Sí, es muy bonito, además ahí las tienen con una música como esta que estáis poniendo, muy agradable. Y hombre, con el calor que hace en Estambul, sobre todo en verano, pues bajarte allí y tomarte algo fresquito, un té o lo que sea, es muy reconfortante. Tenemos la mezquita azul que tú decías, y para los que les gusta ir un poco más allá, fuera del circuito, que digo yo, cuando estamos en Santa Sofía, si la miramos de frente, o sea, si veremos que hay una explanada y una plaza donde tenemos en una punta Santa Sofía y enfrente la mezquita azul. Bien, pues si nos situamos de frente a Santa Sofía y miramos hacia la derecha, veremos que hay ahí como una está en excavación, espero que ya esté abierto de aquí dos semanas cuando yo vaya, unos antiguos restos de una ciudad, de lo que sería la antigua ciudad de los bizantinos, ¿no? Unos restos muy bonitos que tampoco entran habitualmente en los programas turísticos, pero que merece la pena ver por ahí, ¿no? Y sin duda, lo que te decía, hay que caminar un poco, hay un tranvía que nos lleva a todas partes, y además está muy bien porque vas en el tranvía, ves la ciudad, es muy cómodo, va parando en los lugares principales. Cuando pasamos cerca del... todo el mundo va a comprar, aquí investigamos todos, pero todos compramos.
El bazar, ¿verdad?
Sí, todos vamos al Gran Bazar, donde dicen que todo el mundo se pierde, porque tiene muchísimas puertas, es muy bonito. Justo en la puerta de entrada, casi al lado de la zona donde entramos al bazar, veremos una gran columna que está ahí andamiada, hace muchísimos años que está andamiada, porque la están arreglando siempre, y allí son como nosotros, ¿no? O sea, primera fase, segunda fase, no acaban nunca, y en la base de esa columna es donde supuestamente se enterraron diferentes reliquias, en la columna de Trajano, que se enterraron diferentes reliquias cuando se empezó a construir, y una de ellas cuentan que es el hacha, que yo decía antes, con que Noé talló las maderas para hacer su barca, ¿no? Y hombre, si queremos ver realmente la magnitud de Estambul, yo, aunque ya aquí ya no hablamos de reliquia histórica, ni estamos hablando de restos arqueológicos, yo sugiero caminar a orillas del Bósforo. Es muy bonito porque tenemos ahí lo que es el bazar egipcio, o sea, el mercado egipcio, el antiguo mercado de las especies, pero no entrar en la parte, que también, no a la parte turística solamente, sino todas las callejuelas que hay alrededor, porque ahí vamos a ver los auténticos mercados turcos de verdad, donde ellos compran sus productos. Va a ser muy gratificante que nos tomemos un té, o que a los que le guste se fume una narguil, una pipa de agua en el puente, ese puente que enlaza la parte nueva con la parte vieja. Y es muy gratificante y muy bonito por las vistas que vamos a contemplar de Estambul, irnos al otro lado, es decir, cruzar el Bósforo e irnos a lo que sería la Torre Galata, el barrio de la Torre Galata. Vamos a encontrar
ya en Asia, ¿verdad?
No, todavía estamos en Europa. Ahí estamos todavía en Europa, es la zona todavía que está en, estamos ahí en Europa, pero ahí vamos a encontrar la Torre Galata, es la, el antiguo barrio de, o lo que antes era el barrio de Pera, que sigue siendo Pera, y que de alguna forma es donde estaban todas las embajadas a principios del siglo XX, siglo XVIII también, ¿no? Entonces, en esa zona hay uno de los centros de investigación y de culto sufí más importante, el auténtico, de alguna forma, el oficial. Hay una tequia sufí allí donde incluso podemos, si tenemos la suerte de no pillar con reformas, que es un barrio que siempre están con reformas, de poder acceder a ella, y vamos a ver desde la Torre Galata, que también es aconsejable subir, vamos a tener unas vistas de toda la parte vieja de Estambul con todas las mezquitas, que va a ser increíble.
Pedro, tenemos que terminar, es una pena. Quedo contigo, ¿vale? Hacemos la cita. En ese, ¿sabes cómo se llama el bar, la cafetería, el garito?
Bueno, porque esto es un apunte a los que nos escuchen, que es muy divertido, ¿no? La vida
rápido,
y la muerte.
Rápido.
La vida y la muerte conviven en Estambul, entonces hay cafeterías al lado
de un cementerio. Te estás fumando un narguilé y tomando un té de manzana al lado de los difuntos.
Sí,
espero ahí, ¿vale?
Muy bien.
Nos vemos en Turquía, en Estambul este año, que va a ser uno de nuestros viajes. Gracias, te deseo lo mejor. ¿Algún sitio donde se te pueda localizar? Aquí vía internet me refiero, página web, etcétera.
PedroPalaoPons.es.
PedroPalaoPons.es. Gracias, investigador, viajero. Insisto, espérame, vete preparando la narguilé y el té.
Exacto.
Y nos vemos pronto.
Pero de melocotón, no, de regaliz, que está más buena.
Yo prefiero de dos manzanas.
Bueno, pues dos manzanas, venga.
Vale.
Vale.
Gracias, un abrazo. Nos vemos en tu día.
Buenas noches.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y nos queda todavía mucho programa. Nos vamos a contar la historia de un personaje legendario. Tenemos la segunda parte de los asuntos absurdos, de ese departamento de asuntos absurdos que lleva nuestro compañero Jaime Barrientos. Tenemos un montón de cosas. No os vayáis, enseguida volvemos aquí. Nuestra concurso sigue adelante. La página web a través de la cual podéis entrar en el chat, www.espacioenblanco.es. Echar un vistazo a esa fotografía, como os digo, que tenemos ahí. Podéis mandar un email, espacioenblanco@rtv.es. Y si no, a través de nuestro teléfono gratuito podéis hacer cualquier llamada, 900-137-137. No os vayáis, que enseguida regresamos aquí a Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, comenzamos nuestra segunda hora. Casi 60 minutos tenemos para seguir compartiendo este Espacio en Blanco de hoy, y os vamos a contar unas cuantas interesantes historias. Seguimos con nuestro concurso, por si queréis intervenir, 900-137-137. Echar un vistazo a la página web, nos vamos a Turquía de viaje. Y está esperando Eric Fratini, una de nuestras secciones, Alto Secreto, esos documentos que nos trae, que no sé dónde los saca. Ese es el tiempo que queremos compartir ahora, y después no os vayáis, que tenemos muchas más cosas, como digo, que contaros. Vamos, un nuevo capítulo de Alto Secreto con Eric Fratini. Buenas noches, Eric.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Un placer que estés con nosotros.
Igualmente.
Vamos rápidamente con el tema, porque hoy tenemos que hablar de una persona, personajes que escapan del Vaticano, decías.
Sí, cuéntame. Sí, un personaje muy oscuro. Pues mira, el documento que os traigo esta semana es el pasaporte, el salvoconducto que le firma el Estado Vaticano, la Santa Sede.
El Papa.
El Papa Pío XII, durante el pontificado de Pío XII. A un hombre que se llama Ricardo Clement.
¿Quién era este personaje?
Ricardo Clement era un coronel de las SS llamado realmente Adolf Eichmann. El documento que yo te traigo aquí es el pasaporte con su fotografía, con su huella dactilar del pulgar derecho, de Capelli Castani, de ojos celestes, de nariz regular, y signos particulares no aparece ninguna referencia, ¿no? Dice que es un permiso de inmigración para salir en el barco, en el piroscafo Ana C, la primera mitad de la primera quincena de junio. El documento es de Génova, está fechado en Génova el 1 de junio del año 50, es decir, 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Qué curioso. Es decir, eso puede de alguna manera que Pío XII, el Vaticano ayudó a algunos alemanes a...
Ya se sabía, Adolf Eichmann fue uno de los grandes personajes, uno de los grandes capos del régimen de Hitler, que fueron ayudados por una organización Odessa, que algún día hablaremos de eso, la organización Odessa.
Sí, hizo una película sobre ello.
Sí, que existió realmente la organización Odessa, se formó en un hotel en Estrasburgo, se decidió en un hotel en Estrasburgo en el año 44, en agosto del 44, y se decidió entregar una serie de lingotes de oro al Vaticano, a cambio de que el Vaticano crease una red, lo que llamaba el pasillo de las ratas. Le llamaron pasillo de las ratas o operación convento.
Ya. ¿Quiénes pagaban dinero? Los nazis
en el año 44, ya a partir de en agosto del 44, ya claro, hacía 2 meses que ya los americanos han desembarcado, los aliados han desembarcado en Normandía, ya se sabía que la guerra la tenían casi perdida, y en agosto del 44, el 16 de agosto del 44, se reúnen 5 grandes industriales al mando de Martin Bormann, el secretario de Hitler, se reúnen en el Hotel Maison Rouge de Estrasburgo, un hotel maravilloso que yo les recomiendo que vayan a verlo. Yo he estado en, he visto el salón donde se reunieron estos personajes, porque ahí lo que se decidió es establecer lo que iba a ser la ruta de escape para los altos jerarcas del Partido Nacional Socialista, con el fin de, en un futuro, volver a resucitar el Reich, un cuarto Reich, y poder devolver otra vez a Europa bajo el régimen del Reich, una vez que ya pasados X tiempo. Entonces, ellos tenían una gran cantidad de lingotes del Reichsbahn, y parte de esos lingotes fueron hacia el Vaticano para ayudar a escapar a todos estos criminales. Por ejemplo, criminales que ayudó a escapar el Vaticano, ¿no? Estaba certificado. Por ejemplo, Adolf Eichmann, coronel de las SS y responsable de la solución final.
Ricardo
Clement.
Que tenemos esta noche aquí encima de la mesa.
Que es el pasaporte, además con su foto, sí. Tengo aquí el pasaporte con la foto. Por ejemplo, Hans Fischbach, que era el carnicero de Holanda, tristemente célebre por haber sido el responsable de haber firmado la detención de Ana Frank y toda su familia. Por ejemplo, Herbert Kukurs, el carnicero de Riga. Este fue el que responsable de la muerte de 70.000 judíos en el gueto de Riga, en Lituania, la Lituania ocupada. Y este hombre consiguió, te digo de lo que, cómo acabaron. Por ejemplo, Herbert Kukurs acabó con un tiro en la nuca, lo mataron los israelíes en los años 60 en una casa de Uruguay, de Montevideo, lo descuartizaron dentro de un baúl. Algún día te enseñaré las fotos, porque tengo las fotos que me entregó la policía de Uruguay, de los archivos históricos, y le pusieron una carta diciendo este hombre ha sido ejecutado por crímenes de guerra contra el pueblo de Israel, firmado los Vengadores, y lo mataron así, el carnicero de Riga, ¿no? Que además, curiosamente, no sé si te conté que cuando yo lo escribí esto en un libro, el hijo de Herbert Kukurs amenazó con demandarme, luego al final paralizaron la demanda en Brasil, etcétera, ¿no? Y entonces, esto lo que viene a demostrar es que el Vaticano realmente pues estuvo muy involucrado. Parte de la curia, muy encima de lo que fue toda la operación convento, y otra parte de la curia, entre ellos el Papa Pío XII, que prefirió cerrar los ojos y los oídos ante lo que estaba sucediendo.
¿Y qué pasó con Ricardo Clement?
Bueno, Ricardo Clement, ya mucha gente lo sabe, en el año 60 Ricardo Clement es secuestrado por una unidad del Mossad. Yo conocí a uno de los miembros del comando, a Peter Malkin, un tipo fantástico. Sí. Le conocí ya viejecito en el año 96, viejecito, ha muerto hace un año en Washington, vivía en Washington con su hija y sus nietas, un tipo fantástico. Y bueno, se formó un comando del Mossad israelí, secuestraron a Ricardo Clementi, alias Adolf Eichmann.
¿En dónde?
Lo secuestraron en Buenos Aires.
Buenos Aires.
Se llamó Operación Garibaldi. Porque lo secuestraron en la calle Garibaldi, en un barrio a las afueras del Gran Buenos Aires. que vivía muy humildemente, en una casa muy humilde, porque él trabajaba de funcionario en la Mercedes-Benz de Argentina. Este hombre, bueno, lo drogan, lo meten en un avión del AL, de las líneas aéreas israelíes, que había ido en visita oficial, había llevado al ministro de Asuntos Exteriores en visita oficial por el centenario de la independencia de Argentina. Lo trasladan a Israel, lo juzgan, lo condenan y lo ejecutan en la horca en la prisión de Ramla. Y hay una cosa curiosa que muy poca gente sabe. También algún día te enseñaré las fotografías que hizo el Mossad de él en la celda en Israel, que no se han hecho públicas. Tengo muchas fotografías de él. Él bañándose, duchándose, él comiendo solo en la celda. Cuando a este hombre lo ejecutan, David Ben-Gurión, que era el primer ministro de Israel, ordena que su cuerpo sea quemado en uno de los hornos de uno de los campos de exterminio que ha sido llevado a Israel.
¿Ah, sí?
Se le quema en uno de los hornos. Las cenizas son arrojadas al mar, porque David Ben-Gurión no quiere que el sitio donde se han tirado las cenizas de este personaje sirva en el futuro como un signo de peregrinación, ¿no? Por la gente de la ideología nazi. Entonces las tiran en un lugar desconocido en el mar, y el horno de hierro en el que son quemado el cadáver de Adolf Eichmann es fundido.
Qué curioso.
Es fundido y la pieza de hierro fundido se tira al mar. Y así termina la historia de Adolf Eichmann.
Qué curioso. ¿Y tiene muchos más de esos documentos?
Sí, ya seguiré trayéndote muchísimos documentos. Tengo los documentos, por ejemplo, la orden firmada, será otro documento que te traeré para que la veas. El decreto pontificio, el decreto papal que firma Juan XXIII en el año 59, repito, en el año 59, el Papa Juan XXIII, dando instrucciones a todos los altos miembros de la curia papal de la política que deben llevar con respecto a los abusos sexuales sobre niños.
¿Sobre niños?
Sobre niños, en el año 59.
Vamos a dejarlo ahí, hablaremos mucho.
Hablaremos.
Gracias, Eric.
Un abrazo.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Dos y quince en las Islas Canarias. Seguimos adelante este viaje. Hay una historia de un personaje muy famoso que lo ha dado popularizado el cine, sobre todo americano, que tiene una parte oscura. Esa es la historia que os queremos contar después de esa introducción. Tiene que ver con un personaje de las praderas, no os lo perdáis.
En los próximos minutos queremos hablaros de un personaje de leyenda.
Durante mucho tiempo surcó las praderas de Norteamérica forjando su leyenda.
Más tarde se dedicó a viajar por el mundo enseñando el salvaje oeste, e incluso llegó a estar en nuestro país.
Se trata de una historia fascinante, llena de luces y sombras.
Nuestro invitado nos relata en los próximos minutos.
Vamos a hablar de ese personaje legendario que aún no hemos desvelado. Para hacerlo nos ponemos en contacto con Alberto de Frutos. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Aquí andamos, muy bien.
Redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, y te dedicas a desentrañar eso, historias raras que hay por ahí, quizá desconocidas, o el otro lado de la historia, ¿no?
Sí, hay una sección mensual en la revista Enigmas donde tratamos de unir a una serie de personajes con una serie de lugares, ¿no? En este caso me apasionó siempre la figura de Buffalo Bill, llamado en realidad William Cody, y de aquel mundo mítico del salvaje oeste, ¿no? Ya desaparecido.
Ya has desvelado el personaje.
Ya se me ha escapado.
Se te ha escapado, sí. Pero ¿por qué haces esto? Porque he visto muchas de las cosas que escribes y son realmente curiosas, ¿no?
Sí, la verdad es que hay muchísimas historias desconocidas, sobre todo en España, ¿no? En nuestro país, porque claro, Buffalo Bill es un personaje universal, pero sobre todo conocido y su mito es explotado en Estados Unidos. Uh-huh. Pero aquí en España no nos llega apenas nada sobre su vida, no hay apenas libros traducidos y demás.
Uh-huh. Pero me refería no solamente con Buffalo Bill, sino lo haces con otro mucho tipo de temas, ¿no?
Sí. Naturalmente no hay límites.
Bueno, pues ponemos un poco de música y el personaje que os queremos desvelar es William Cody, el conocido como Buffalo Bill. Atentos a ver qué historias. En primer lugar, Alberto fue un personaje real, es decir, histórico, no es una leyenda, ¿no?
Fue un personaje real, lo que pasa es que la leyenda y el mito se confunden en su vida. Mm. Pero él había nacido a mediados del siglo, iba a decir del siglo pasado, ya no de hace dos siglos, del siglo XIX. Mm. En 1845 había nacido en Iowa. Él fue huérfano desde muy temprana edad y hay una historia muy interesante sobre este tema. Su padre era un militante antiesclavista muy señalado y fue apuñalado en un mitin en el que precisamente defendía los derechos de los negros, de los esclavos negros. Mm. ¿No? Y yo creo que la muerte tan temprana de su padre le impuso a Buffalo Bill, que entonces no era Buffalo Bill, era sencillamente el pequeño William Cody, que tenía a la sazón 12 años. Mm. Ser un chico muy despierto, muy vivaz, que tuvo que defenderse por sí mismo, salir adelante con muy poquitos medios, en la más extrema pobreza. Fue un chico muy ingenioso y muy pronto se vio envuelto en un mundo de mayores, en un mundo en transición, que era ese mundo del oeste que por un lado estaba rompiendo con los viejos esquemas del pasado y estaba inaugurando una nueva era. Mm. Y yo creo que él supo verlo ya desde muy joven.
Ya, ¿cómo debía ser Iowa en aquel tiempo, verdad?
Sí.
¿Debía ser de los primeros blancos que llegaron a esa zona? ¿Los colonizadores, colonos?
Sí, eso es. Mm. La verdad es que era una... iba a ser una guerra... decisiva e inapelable, ¿no? El hecho de que los indios vivieran en aquellas praderas junto con esos animales que se enseñorearon en ellas durante tantos siglos, los búfalos. Uh-huh. Y la presencia del hombre blanco impuso decididamente que hubiera un enfrentamiento. Alguien tenía que ganar y alguien tenía que perder. Y bueno, uh-huh, las armas estaban de un lado y la inocencia estaba del otro.
Ya, qué pena, ¿no? Porque cómo cambiaron la estructura de toda una forma de vida, cómo destruyeron casi, o acabaron con casi la raza de los búfalos. Tremendo los blancos lo que hicieron por ahí, ¿eh?
Sí. Y uno de esos personajes, uno de esos culpables, fue el propio Buffalo Bill.
¿Culpable? Que... Te iba a decir que cómo entra en la historia Buffalo Bill. ¿Entra en el ejército?
Sí,
¿chavista?
Bueno, efectivamente hay una fase también decisiva en la historia de América, que es la guerra de secesión americana. Ajá. Que se desarrolla entre 1861 y 1865. Él por entonces era muy joven, tenía 16, 17 años cuando empieza la guerra, pero ya se alista en el 63. Pero ya antes él había ayudado a los soldados porque conocía muy bien el terreno, era un excelente explorador, un gran guía, ¿no? Entonces le llevaba por determinados territorios. Él entra en la historia de un modo también un poco legendario, cuando tenía 23 años y haciendo de guía para unos soldados, conoce a un periodista que escribía novelas baratas del oeste, Ned Van Dyne, y que en busca de inspiración lo acompaña en una de sus batidas a la caza de Sioux. Y al calor de una hoguera es cuando Buffalo Bill le cuenta unas historias descabelladas sobre sus orígenes de explorador, sobre sus hazañas, sobre sus aventuras,
¿Que eran ciertas o no eran ciertas?
La mayoría eran falsas. Y ahí está la idea de que Buffalo Bill, ante todo, más que un asesino de indios, más que un cortacabelleras, fue un hombre del espectáculo. O sea, fue una máscara, un hombre que se paseó contando mentiras. Pero bueno, es que hay mucha leyenda en torno al oeste, no solo ya el personaje de Buffalo Bill, sino pues otros mitos fundacionales de la historia de América, como Daniel Boone o Davy Crockett, ¿no? El héroe del Álamo, ¿no? Hay unas historias fascinantes, ¿no? Entonces Buffalo Bill fue uno de estos personajes.
Personaje que no contaba siempre la verdad, ¿no? Empezó a contarle a su periodista su fama de corta cabellera, ¿sí?
Y efectivamente, Ned Badline, el periodista, publicó un libro con el título Buffalo Bill, Rey de los Fronterizos, que fue un...
¿Ya se llamaba a sí mismo Buffalo Bill o le bautizaron entonces?
Le bautizó como Buffalo Bill, ajá, le bautizó el periodista. Fue, yo creo, que el padre de la criatura, ¿no? Bueno, el otro estaba encantado, lógicamente. Uh-huh. Buffalo Bill estaba que se subía por las paredes, uh-huh, porque esto le abrió las puertas de la alta sociedad, y hizo que fuera conocido, y muy pronto eso lo aprovechó, ¿no?, en su propio beneficio.
Uh-huh. ¿Y era un tío guapo y así como le ponen las películas de Hollywood, o no se sabe físicamente cómo era?
Sí, sí se sabe, sí, sí.
¿Hay fotos incluso?
Sí, hay fotografías, hay carteles de su espectáculo más famoso, y sí hay fotografías. De hecho, en una fotografía, quizá una de las más famosas, aparece junto con esa cruz de la moneda que fue toro sentado.
Ajá. Bien, si seguimos contando un poco la historia antes de pasar, sí, a ese momento en el que le da por el espectáculo, sigue en las praderas, ayuda al ejército como explorador y...
Pues efectivamente, en ese momento y después de la guerra de secesión, en la que, por cierto, conocí a su futura mujer, que se llamaba Luisa Federici, con la que no tuvo una relación muy muy estable a lo largo de su vida, y después de una serie de aventuras como jinete correo para la Pony Express y otras organizaciones, entra en contacto con una empresa de Kansas City, que es la Goddard Brothers, que lo contrata para aprovechar su buen ojo y su buen tiro. Era un excelente tirador. Lo contrata para matar búfalos, con la idea de que después de la guerra el gobierno ya consideraba que era una prioridad acabar con ese otro enemigo que era el indio, ¿no? El indio de las praderas. Mm. Entonces Buffalo Bill era un excelente tirador, conocía además muy bien el terreno, y la empresa esta, la Goddard Brothers, le pagaba $500 al mes por matar 12 búfalos diarios. Los descuartizaba y luego los cargaba en los vagones de la Kansas Pacific.
¿12 búfalos diarios?
12 búfalos diarios.
Y $500 debía ser un soldazo en aquel tiempo, ¿no?
Hombre, pues sí, sí, no le iba mal la vida.
Ya. ¿Se sabe si mató a muchos indios o solo es leyenda?
No se sabe el número exacto de indios, porque como él exageraba muchísimo todo lo que decía. Por ejemplo, llegó a contar que había recibido 137 heridas, ¿no?, cuando en realidad solo parece que en una ocasión le llegó a rozar una bala, ¿no? E igualmente también afirmó que había catado la sangre de centenares de indios, pero no hay ninguna constancia. Sí, él mismo también contaba que cuando era niño, cuando tenía 11 años de edad, había repelido un ataque de indios que habían atacado la caravana que él comandaba, porque ya desde muy pequeñito se dedicaba a estas tareas de guía. Mm. Y eso le hizo atribuirse el hecho de ser el matador de indios más joven de las llanuras. Pero sobre esto, conociendo al personaje, no se puede confirmar.
Curiosas, estamos contando esta noche la historia, la verdadera historia de William Cody, ese conocido como Buffalo Bill. ¿Luego qué ocurrió?
Bueno, pues tras participar como excelente matador de búfalos, por cierto, y luego podremos decir que es una tarea de la que luego se arrepintió toda su vida.
Sí, menos mal.
Sí, sí, porque la verdad que consideramos hoy que vivimos en un siglo tan ecológico, tan en defensa de los animales, nos parece una atrocidad lo que hizo, y lo es, desde luego. Pero también había una razón de Estado, ¿no?, entre comillas, por así decir, y luego efectivamente él se arrepintió en sus últimos días. Mm. Y también se arrepintió, desde luego, de haber ayudado al exterminio de los indios, ¿no? Yeah. Porque luego, de hecho, fue amigo suyo.
¿Cuándo conoció a Toro Sentado? ¿Cuándo entra Toro Sentado en la vida de Buffalo Bill?
Bueno, pues cuando ya Buffalo Bill era un personaje bastante popular, había salido el libro este sobre su vida y obra, y ya se dedicaba más o menos a la caza de... a la caza del búfalo, él mismo, Buffalo Bill, comprendió que el oeste era un museo, era en realidad un museo, ya no era nada vivo, era algo muerto. Y él vio que antes de que desapareciera por completo, tenía en su mano la oportunidad de convertir ese museo en un espectáculo itinerante, que fue su famoso espectáculo, el Wild West Show, el show del salvaje oeste. Por entonces esa idea que rondaba su cabeza pues no era nada, hasta que una vez más se pone en contacto con ese periodista que se había sacado de la chistera el personaje de Buffalo Bill, con Ned Badline, que fue quien, bueno, pues le comentando un poco, le dijo, pues podíamos hacer un espectáculo con personajes reales, personajes sacados de la realidad, con disparos de verdad, con animales de verdad, para que la gente, no solo ya en Estados Unidos, sino también en Europa, conozca lo que es el oeste, ¿no? Mm. Y fue entonces cuando ese tiempo que parecía perdido se recuperó a través de este espectáculo, y fue entonces cuando conoció a personajes tan representativos como Toro Sentado.
Mm. Y en Europa ya era famoso también, quizá por el libro que habían lanzado sobre él.
En Europa, sí, efectivamente, en Europa era famoso más que por el libro, luego por el espectáculo posterior, que tuvo un enorme éxito en Estados Unidos. El hecho de que se representara al aire libre, en escenarios naturales, de que participaran, o sea, más de 1,000 actores, ¿no?, en cada uno de estos espectáculos.
¿1,000 actores?
Sí, 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 sí. Era una superproducción, ¿no? Era una Cleopatra del Oeste aquello.
Uh-huh.
Y de que fuera también aplaudido por intelectuales, por escritores de la época, por ejemplo Mark Twain, ¿no? Llegó a decir que no había fraude ni mentira. Curiosa paradoja, tratándose de este personaje, ¿no?
Sí.
Y aprovechando la coyuntura, pues el espectáculo tarde o temprano tenía que recalar en Europa, ¿no? Y ya era conocido en Europa, pero efectivamente el hecho de que desembarcara multiplicó el eco del espectáculo.
Estuvo por varios países europeos, ¿no?
Así es, así es. Evidentemente, como no podía faltar, estuvo en París durante la Exposición Universal de 1889. También llegó a Italia. Actuaron también incluso en el Vaticano, donde, por cierto, se cuenta la anécdota de que los indios de la compañía no pudieron resistirse a reír ante los uniformes de la Guardia Suiza, ¿no?, que acompañaban al Papa. Y también estuvo en Inglaterra, donde hay, por cierto, una novela gráfica muy conocida de Alan Moore, que se llama Desde el Infierno, From Hell, en la que Alan Moore reconstruye los asesinatos de Jack el Destripador. Y es que los asesinatos de Jack el Destripador coincidieron con la estancia de la compañía de Buffalo Bill en Londres, ¿no?
No me digas.
Eso es, por lo que sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, y dado el poco aprecio que tenían desde la metrópoli a ese país emancipado, y sobre todo a los indios, ¿no?, pues llegaron a acusar a los indios de la compañía de William Cody, de Buffalo Bill, de estar detrás de los asesinatos de Jack el Destripador.
Qué curioso. Por entonces ya Buffalo Bill había dejado de ser, bueno, era ya un poquito, estaba metido en vicios, ¿no?
Bueno, le daba la bebida, le dio desde siempre a la bebida.
Ajá.
Era, en fin, era el típico hombre del oeste, vaya, el hombre de la cantina, ¿no? Bueno, sí, es otro más de sus defectos.
Ya, llegaron a España, no se sabía, yo no sabía que habían estado en España, en Barcelona concretamente.
Eso es.
Pero rodeado detrás de mucha historia extraña, ¿no? Como maldiciones, como cosas raras,
sí,
que ocurrían alrededor.
Sí, fue una, de hecho se habla de la maldición española de Buffalo Bill. Llegaron a España después de haber estado en París durante 6 meses, en el año 1889, recalan en España en las Navidades de ese mismo año, de 1889, con tan mala fortuna que en aquella época en Barcelona se sufría una epidemia de viruela y cólera, que desde luego afectó a la propia compañía.
Sí.
Además de que en España las condiciones en aquella época, o en Barcelona, en la ciudad condal, eran muy insalubres, tampoco acompañaba las temperaturas, hacía muchísimo frío, en fin, las condiciones no eran buenas, ¿no? Y el hecho de que el origen de esta misteriosa maldición podría encontrarse, aunque bueno, sobre esto también hay muchos que lo podrían discutir, ¿no?, podría encontrarse en que nada más llegar a la ciudad condal, el empresario teatral que llevaba la compañía, en el mismo muelle de Barcelona, ante la estatua que hoy, por cierto, desde luego permanece, la de Cristóbal Colón, pues hizo un elogio, ¿no?, a la figura de Cristóbal Colón, a la estatua de Colón, del descubridor de América, lo que suscitó el recelo de uno de los indios de la compañía, que no dudó en exclamar: día maldito para nosotros, cuando descubrió América. Y a partir de ese momento se empezaron a suceder los fenómenos extraños.
¿Qué tipo de fenómenos, Alberto?
Bueno, el fundamental es que la epidemia de viruela y de cólera se cebó muy en particular con la compañía de Buffalo Bill, que hasta entonces había triunfado allá por donde iba, tanto en Londres como en París, en fin, con sus... con los problemas típicos que podía suscitar. Había gente a la que no le gustaba su espectáculo y gente a la que sí, pero en Barcelona se dio la circunstancia de que su espectáculo fracasó de todas. El público se agolpaba bajo las carpas, pero no para disfrutar de la función, sino para conseguir una limosna. No parece que hubiera el menor interés en ver ese espectáculo. En aquella época los precios de las entradas eran relativamente caros, porque era un espectáculo muy costoso, valían entre 1 y 5 pesetas, pero no tardaron en rebajarlos, porque si no, no había nadie que entrara, ¿no? Y bueno, pues los periódicos de la época, por ejemplo, La Vanguardia, reconstruyen la vida, ¿no?, que se llevaba en esa Barcelona asediada por la peste, entre comillas, ¿no? Hay una carta al director fechada el 9 de enero de 1890, cuando aún la compañía permanecía en la ciudad, en que pues un lector afirmaba que la visita del dengue al principio fue recibida con burla, con cuidado más tarde y últimamente con temor, en vista del incremento que tomaba, ¿no? Las administraciones habían quedado desmembradas, las reuniones poco concurridas, los cafés desiertos y, en fin, todos los sitios de recreo estaban hundidos. Fue quizá mala suerte lo que tuvo que afrontar la compañía de Buffalo Bill en aquella oportunidad.
Ya, y se fueron sin pena ni gloria.
Se fueron sin pena ni gloria después de haber estado, además, como es lógico, en cuarentena. Y con otra historia, cuando menos curiosa, ¿no? Y que tiene cierta relación con lo que he comentado antes de Jack el Destripador, y es que parecía que la maldición acompañara a los indios de la compañía de Buffalo Bill. Sucedió que en la barriada barcelonesa de Gracia desaparecieron en extrañas circunstancias dos niñas, al mismo tiempo que la compañía de Buffalo Bill se encontraba en Barcelona. Y una vez más, los barceloneses acusaron, en este caso a los indios, de habérselas comido. Lógicamente, Buffalo Bill lo desmintió, ¿no?, muy, muy enfadado.
A punto de terminar esta historia que nos está contando Alberto de Frutos. ¿Regresaron a Estados Unidos? ¿Regresó con su compañía Buffalo Bill?
Sí, efectivamente, después de haber estado en Barcelona y después de haber afrontado la cuarentena, que no se levantó hasta enero de ese 1890, un mercante los llevó hasta Nápoles y ya continuaron la gira, y una vez más ya volvieron a Estados Unidos, donde, bueno, con más éxitos o más fracasos, continuaron su gira. Con la mala, y ya por hablar un poquito de Toro Sentado, sucedió que ese 1890, ese mismo año, Toro Sentado, que ya había dejado la compañía, por cierto, lo había dejado un año antes, murió asesinado en la última carnicería perpetrada por los blancos de Estados Unidos contra los indios, ¿no?, en la reserva de Bounty Knee, donde además de Toro Sentado murieron decenas de indios.
Ya. Y dices que al final se arrepintió Buffalo Bill de haber matado a los búfalos y de lo que el desastre que hicieron con los indios, los indígenas, los verdaderos pobladores de las praderas.
Sí, sí, desde luego que sí. Y ya, bueno, intentó incluso impedir la muerte de su amigo, de su ya amigo Toro Sentado, pero no lo pudo conseguir. Y tuvo que vivir con esa condena toda su vida.
Ya. ¿Se sabe cómo murió?
Murió de viejo. Murió ya a cierta edad. Murió con problemas también por tema de alcoholismo, pero en fin, ya cuando murió tenía una edad considerable, 1917.
Ya. Y luego Hollywood hizo de él una estrella y una leyenda, ¿no?
Sí, es que decenas de películas, decenas de libros, de cómics. Recuerdo, por ejemplo, una película de los años 30, quizá una de las más conocidas, que dirigió Cecil B. DeMille, en la que trabajaba Gary Cooper. Y efectivamente, para Estados Unidos, para ese país, es un mito, ¿no? Es curioso que recientemente, y esto también puede ser interesante comentarlo, el rancho que se hizo construir en Wisconsin ha sido comprado. Y ha sido comprado por, bueno, y eso sucedió el pasado 22 de junio, por otro Bill, qué curioso, por el millonario Bill Gates.
Bill Gates, sí.
Eso es, se ha hecho con el rancho por una cantidad que se estima en unos 10 millones de euros y que está muy cerca, además, del parque de Yellowstone.
Qué curioso, qué curioso. Sin embargo, Hollywood lo presenta como eso, una leyenda y un héroe.
Sí, así es. Bueno. Desde luego son expertos en Hollywood en hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Ya, a veces la historia no es como nos la cuentan, ¿no?
Desde luego que no.
Gracias, Alberto. Ha sido un placer tenerte por primera vez en el Espacio en Blanco. Espero que repitas contándonos estas historias, este otro lado de la historia.
Sería un placer. Muchísimas gracias, Miguel.
Un placer para nosotros y estamos en contacto.
Muchas gracias, Miguel.
Hasta pronto.
Hasta luego.
2:37 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en este Espacio en Blanco de hoy. Ayer Jaime Barriento se quedó contándonos una parte de los signos y los lugares donde teníamos que ir viajando. Quedaba la segunda parte, ahora os lo ofrecemos. Jaime Barrientos, viajar con estrella. Ayer nos quedamos, porque si no, no hablamos. En Virgo, siguiente signo.
Libra.
Libra, me toca a mí. ¿A dónde vamos los Libras? Atentos, Libras. Esos son los consejos de Jaime
Barrientos. Bueno, sois a los Libras casi mejor que lo decidan ellos, que lo decida alguien por ellos, porque si no, que ni os movéis. Porque entre que pensáis a dónde vais y a dónde no vais. De hecho, a Libra la mayor faena que se le puede hacer es llevarle a un restaurante chino o a un restaurante japonés, ponerle toda la comida junta y posiblemente os moriréis de hambre decidiendo qué coméis primero, qué coméis.
¿Verdad?
Será tu ascendente, entonces.
Sí, debe ser mi ascendente, Acuario, que me cae. Se parece en cuando somos dubitativos, ¿verdad?
Bastante. Bueno, los niños Libra pueden tirarse, eso lo saben muy bien las madres, media hora por la mañana decidiendo si se ponen primero el calcetín izquierdo o el calcetín derecho.
Bueno, ¿y a dónde
eso
vamos?
Habría que preguntárselo a tu madre, ¿no? ¿Cómo eras de pequeño?
Sí, creo que era bastante trasto, pero bueno.
Pues eso sería Acuario. Libra rige países como China, Japón, mira, ahora que hemos hablado de la comida, Argentina, Arabia Saudí y Tíbet. Y luego en España, Galicia y muy especialmente Santiago de Compostela y Pontevedra. Pertenecen a tu signo.
Estoy apuntando para ver.
A ver si te va para allá.
Sí.
Y bueno, ¿qué verá Libra? Signo del amor y del equilibrio barra desequilibrio. Te encantan los molinos de viento, los aserraderos, los puertos, las cimas de las montañas. No me mires así, que cuando lleguemos a Acuario seguro que entonces coincide más. Los almacenes y las habitaciones y cuartos abovedados. Bueno, ¿qué haces? Pues mira, no es por hacerte la pelota, pero imprevisible y simpático. Tus pasatiempos favoritos tienen que ver con las fiestas y con coleccionar recuerdos de viajes anteriores. O sea, para ti el viaje consta de dos partes. Primero cuando viajas y después con todas las chorraditas que te traes, que seguro que tienes un altarcito en tu casa de
chorraditas.
Tengo
muchos, muchos.
Vas recordando, pues cada vez que ves un muñequito de estos, una cosa de estas.
Esto fue cuando lo compré o lo conseguí, me lo dio un indio ayer.
Y vuelves a revivirlo porque además tenéis mucho.
Pero ya no lo suelo hacer así antes, ¿sabes? Porque creo que es un poco pesado, igual que sean las fotos cuando vuelves de viaje. Eso es un peñazo tremendo, ¿no? Y te pones, mira cuando estaba aquí, déjame. No,
a mí me gustan ver las fotos de los demás.
A mí no.
A mí me encantan.
Ni enseñar las mías tampoco.
Bueno, siempre cuando sean fotos, pues eso. No, como una vez me dijo, fui director de una revista de viajes. Y de repente me llega un señor y me dice, aquí en la foto no se ve, pero aquí al lado había no sé qué. Hace que la foto no se puede contar.
Bien, me gusta eso, rememorar con nuestros pequeños tesoros que tenemos de los viajes.
Y luego, pues, las lecturas estas de los tiempos muertos en los aeropuertos, en los aviones, y mientras te dan las llaves y tal, pues tus lecturas suelen ser bastante, son muy tradicionales y suelen versar sobre temas sentimentales o estar relacionados con las bellas artes.
Sí.
No me mires así, que ya te he dicho que hablaremos ahora de Acuario y seguro que coincides más. Vamos ahora, porque joder, el otro día con Leo
en Libra algunas cosas sí. Debe ser que tengo más fuerte el ascendente. Bueno, seguimos, después de Libra, ¿quién viene? China no está, en Japón tampoco, en Argentina sí. En el Tíbet también he estado, y en Arabia Saudí he estado en la frontera, ¿eso vale? ¿Puntúa como haber estado?
Bueno, hay gente que cuenta las escalas de los aviones como viajes.
Sí, he estado, sí.
Conozco no sé qué, no salimos del aeropuerto. Ya, pero he estado.
Pues yo he estado en la frontera varias veces de Arabia Saudí, he pisado allí en el desierto de Guadirrún, además, sabes que tiene frontera con... Pues ahí he estado, yo creo que me pasé una vez al otro lado. Bueno, atento, después de Libra viene...
Nuestro amigo Escorpio.
Escorpio.
Que tiene muy mala fama por muchas cosas, pero es un signo muy justiciero y siempre protegerá a los más débiles. ¿Dónde irá Escorpión? Marruecos, Túnez, Albania, Costa Rica y Panamá. Caen bajo la influencia directa de este signo. Y en España, pertenecen a Escorpio, Murcia y la Comunidad Valenciana, y también Melilla y el Sáhara Occidental. ¿Qué verá el señorito barra señorita Escorpio? Pues amante de todo lo oculto y de lo misterioso, es feliz paseando por jardines umbríos y viñedos, pero también le atraen poderosamente los barrios chinos y los lugares de mala nota de las
panares,
de
eso.
Las, sí. Es que le iba a decir en fino y tal, de las grandes ciudades. Y también es curioso que muchos escorpiones son aficionados a la espeleología y al buceo. Pues eso, todo lo que es profundo, son personas de sentimientos muy profundos. Y bueno, pues para sus lecturas, para estos tiempos muertos de los que hablábamos antes, pues serán aventuras bélicas y novelas de contenido erótico o sensual.
Sí. Bien, ¿el siguiente signo que nos toca?
Sagitario, la flecha del anhelo. Un signo que, por cierto, Sagitario, la gente de Sagitario tiene una inmensa suerte, y es que se mantiene siempre físicamente más joven que el resto de los signos. Uh-huh. Por ejemplo, gente de un mismo curso que se reúnen, pues al cabo de los años, Sagitario muchas veces parece su hijo. Uh-huh. Y sí, qué suerte tiene. ¿Y dónde irá Sagitario? Pues Hungría, República Dominicana, los Emiratos Árabes, Kenia, Líbano y Zaire pertenecen a Sagitario. Y en España, Lugo, Orense, el Principado de Asturias y Cantabria. Aunque también Granada, Almería... Bueno, es que hay que tener en cuenta que España es un país de Sagitario.
Sagitario, sí.
Por eso hay tantas provincias y autonomías que caen bajo su férula. Entonces, bueno, aparte de esto de Asturias, Lugo, Orense y Cantabria, Granada, Almería, Valladolid, Canarias y Baleares caen también de alguna manera bajo su férula. ¿Qué ver? Sagitario es el signo deportivo y, vamos, deportista y vital por excelencia, y se le puede encontrar durante las vacaciones en pistas y estadios deportivos, tanto como espectador como participante. Y también le gustan los establos y los graneros y las habitaciones junto al fuego, pero claro, ahora con en verano
con la calvina que está cayendo,
más bien en invierno, pero sí le gusta el fuego. Claro, es que es un signo de fuego junto con Leo y Aries. ¿Qué hará nuestro buen amigo Sagitario? Pues como le gusta el ejercicio físico, pues se dedicará seguro a montar, si va en un viaje organizado, un equipo de unos contra otros, de veteranos contra no sé qué, y también disfruta mucho realizando excursiones, haciendo senderismo y, por supuesto, a deportes de alto riesgo. Todo este cañoning, pointing y todos los inning.
¿Cañoning se llama?
Cañoning.
¿Te lo has inventado tú?
No.
¿Se llama cañoning?
Sí, o al menos eso. En esto, ¿dónde fue? En las Antillas Francesas hicimos cañoning, y allí fue donde escuché yo la primera vez esto que es, vas con un traje neopreno, te ponen unos culotes y porque vas
arrastrándote por ahí. Cañoning, no lo había oído. Seguimos, hemos hecho ahí una mínima pausa para que te...
Y luego sus lecturas favoritas para después de comer o para el tiempo este del aeropuerto, las maletas y todas esas cosas. Le gustan las lecturas que tengan que ver con los héroes, pero reales. Y sobre todo del mundo del deporte. Y también le interesan mucho los libros de autoayuda y las enciclopedias. Que además tiene una... Como Sagitario, es un signo al que le interesa todo. Lo que pasa es que en cuanto aprende los rudimentos de algo, quiere ya pasar a lo siguiente.
Ya, qué curioso. ¿Después de Sagitario?
Vamos a por Capricornio.
Capricornio, sí.
¿Dónde irá nuestro amigo Capricornio? Pues sus países son Cuba, El Salvador, India, Indonesia, Lituania, Macedonia y Persia, Irán. Lo que pasa es que...
Y de allí, ¿no? Está un poco
Bueno, sí, de todas maneras, yo creo que en los países es Dependiendo de cómo vayas, que otro día si quieres hablamos de eso que te comenté, me he inventado un decálogo del turista solidario.
Sí.
Y bueno, pues ya te lo comentaré, porque si no me dices que hago incisos y
vale.
Te desquicio.
Bueno,
y a los oyentes, por interpósita persona. Y en España, Cáceres y Badajoz, especialmente la ciudad de Mérida, caen sobre su influencia. ¿Qué ver a Capricornio? Pues todos sabemos que Capricornio es una persona seria y responsable, es poco amigo de fiestas y bullicios, y por eso suele elegir para disfrutar de sus vacaciones pues antiguos conventos, por ejemplo. Pues será fácil encontrarle, si su economía se lo permite, en paradores de estos antiguos palacios, conventos, antiguas escuelas o colegiatas convertidas en hoteles. Y también coincide con Libra, en que le encantan los lugares abovedados, los saladeros y las granjas. ¿Qué hará? Si va a la playa, es muy posible que se dedique a hacer castillos en la arena. De hecho, Capricornio da muy buenos constructores, arquitectos, porque tiene una mente muy, muy organizadita. Y también le gusta dar largos paseos por lugares desconocidos y umbríos así un poco misteriosos. Capricornio es un lector empedernido y se inclina hacia los temas misteriosos y de detectives, pero también le encanta la poesía, y de hecho hay muchos Capricornio, no suelen reconocerlo, pero les gusta también escribir poemas.
Sí.
Lo que pasa es que luego les da vergüenza y
no los enseñan,
o como muchos se los enseñan a su pareja.
Seguimos adelante con este decálogo de viajeros y lugares a los que viajar con estrella es lo mejor. Sí.
Mejor viajar con estrella que viajar estrellado.
Estrellado,
¿no?
Eso está claro.
Bueno, vamos a por Acuario. A ver si tu ascendente...
Me marca más que mi signo, sí.
Sí, que habíamos quedado que eras Libra, pero que tu ascendente es Capricornio, Acuario, y como me ponías así algunas caras como diciendo, pues no coincide. Pues vamos a ver si ahora acertamos. Se supone que Acuario, sus países son... México, Ciudad del Vaticano, las antiguas Yugoslavia y Prusia, también Rusia, y en España, Cuenca, Toledo y Ciudad Real. ¿Estás de acuerdo en esos países o tampoco?
México es uno de mis países favoritos, sí.
¿Ves? Sí. ¿Ciudad del Vaticano? ¿Cómo lo llevamos?
He pasado por ahí varias veces y he entrado dentro, pero no demasiado mucho. No demasiado mucho que dicen.
Y bueno, la antigua Yugoslavia, Croacia. ¿Has estado en Croacia?
Sí.
Es una maravilla.
Sí,
esas islas.
Sí, sí. Ahí sí que no me importaría retirarme a vivir una de esas islas de Croacia.
¿Y en Rusia?
En Rusia he estado varias veces, pero prefiero pasar de largo. Ahí sí que prefiero pasar de largo.
¿Por el frío o por...?
Por el frío.
Sí.
Ya te contaría lo que me hicieron antes de que cayera el bloque. Bueno, el bloque no. Antes de la prehistórica y todo eso.
Vamos, cuando era todavía Unión Soviética.
Sí, llegué un día para estar una semana, me cogieron el pasaporte y no pude salir del hotel una semana. De hecho, me escapé y me cogieron tres rusos de 3x2 en el metro. Me pillaron y me cogieron allí, me sacaron en mitad del vagón donde estaba. Y claro, la gente pensaría, imagínate, este debe ser un terrorista. Me llevaron a un sitio y luego me devolvieron al hotel otra vez.
Claro, sabían que eras periodista, ¿no?
Sí, además iba de paso, iba a la India después de eso, pero quería estar una semana allí y no me dejaron hacer absolutamente nada. Cada 10 minutos se tocaba la puerta de la habitación.
Pues estabas ahí.
Claro, llegaba una matrona de 300 kilos pesada.
En canal.
Sí. Que si estaba, sí estaba, yo no podía salir. Hasta que me escapé, claro, me pillaron. Algunas aventuras te puede contar yo de Rusia, de Moscú sobre todo.
Ah, pues mira.
Pero bueno, seguimos.
El próximo día te enrollas tú.
Tú eres el que hace la sección. Me gustó mucho Tashkent, la República de Mongolia Interior. Un lugar muy curioso ese.
Pues me estás dando envidia. Lo que tenía que hablar de esto eras tú.
Tú has dejado más que yo. Venga, sí, Acuario.
Vamos a ver. Bueno, Acuario tiene una... Es muy curioso porque es un idealista. Pero luego Acuario se dedica a tirar por tierra los ideales de los demás. hace poner los pies en la tierra a la gente de su alrededor. Y a Acuario le atrae poderosamente todo lo que tenga que ver con los medios de locomoción, especialmente la aviación. De hecho, muchas veces a Acuario lo que le gusta es el viaje en sí, más que la llegada. Bueno, pues todo lo que sean estaciones de tren, sobre todo, pues eso si son estaciones antiguas, puertos, todo ese tipo de cosas. También te gustan los puentes, las fuentes, los manantiales, los glaciares y los picos nevados.
Sí, eso sí. Aunque lo va cambiando de gustos con el tiempo y lo he ido notando. Me gustaban más las estaciones y el viajar. Ahora ya prefiero casi, ojalá fuera el viaje instantáneo y poder llegar a los sitios.
Como hacía Samantha.
Sí, sin sí, sí, nariz y estar ya en el Cairo tomando un café.
Este, Robert Goodman, que creo que ha estado aquí.
Sí, sí, conocemos.
Un día hablando, pues eso, de astrología, me dijo que hasta los 40 años te influye más el signo y que a partir de los 40. Te influye más el ascendente.
Entonces estoy a punto de que me influya el ascendente.
Estoy ya muy jovencito.
Seguimos, ¿qué más?
Bueno, vamos a ver. Acuario, sois expansivos y vitalistas y te encanta escribir reflexiones sobre tus viajes y vacaciones.
Eso sí es verdad.
Y por supuesto te gusta dejar constancia fotográfica o en vídeo de tus andanzas.
Antes más que ahora.
Mira, ves también lo que dicen las estrellas de Acuario, que sois viajeros incansables y que cualquier medio de transporte es bueno para vosotros, pero que cuanto más raros o exclusivos sean, mejor o mejor.
Eso sí,
será muy fácil encontrarte en el Oriente Express o...
Eso es verdad.
¿Lo has hecho el...?
Un pedacito. Tiempo para hacer todo, ¿eh? Porque era muy largo y no tenía tiempo en aquel...
Yo de mayor quiero ser Miguel Blanco. ¿Dónde se hacen oposiciones a Miguel Blanco? Se supone que no sois muy amigos de leer en los viajes porque sois personas de acción, pero cuando lo hacéis os decantáis por las últimas novedades en novela y por las crónicas de actualidad.
Eso es verdad.
Y todo lo que sean revistas, periódicos y todo esa información. Y vamos ya por el último signo, Piscis. ¿Dónde irá Piscis? Pues sus países son Grecia, Portugal, Brasil y Pakistán. Y es curioso, al pensar en Piscis pensamos en agua, pero lo que de verdad le fascina a los Piscis son los desiertos. Son coleccionistas de desiertos. Y luego en España, Sevilla y Cádiz caen sobre su caen sobre su potestad. Bueno, ¿dónde se va a sentir mejor un Piscis que en el agua? Pues por eso los lugares próximos a estanques y lagos, mares y océanos, suelen ser los elegidos por este signo, por Piscis, para disfrutar de las vacaciones. También se siente atraído, qué raro son a veces, ¿no?, por los campos petrolíferos, los hospitales, antiguas cárceles, pues por ejemplo, pues eso, en Venecia, pues irán al palacio del Dux y pasarán, pues eso, por el puente de los suspiros, entrarán en la zona de las donde estaban las celdas estas de los renacentistas y bueno, también las pescaderías irá a elegir el pescado, el marisco que quiera comer y luego Piscis es curioso, se puede reconocer a un Piscis por el calzado, siempre llevará un calzado raro. De alguna manera raro o exclusivo y bueno, así como a los Tauro es fácil encontrarlos en las pastelerías, a Piscis es muy fácil encontrarlos en las zapaterías. Antes o después entrarán por una zapatería. Y luego también tiene una gran vena coleccionista, que también Capricornio la tiene, se me ha olvidado decirlo. Pero a Piscis le gusta recopilar monedas, fotos y tarjetas de estas de viaje. Y luego son amantes de los animales y bueno, pues se enrollará con cualquier animalito que vea. Pero cuidado también, un aviso a la gente que viaja por ciertos países. Los animales de la calle pueden contagiar sarna. Pueden contagiar ciertas enfermedades, o sea que
no les toquéis mucho
sobre todo los perritos, burros,
gatos,
porque pueden eso, pulgas, piojos, sarna y todo eso, el arado de la sarna. Y luego como lecturas, bueno, pues es elegirá cuentos de hadas o del tipo del Señor de los Anillos y novela gótica y de misterio.
próxima vez que vaya a viaje voy a mirar los pies a ver si llevan zapatos raros los pistis y voy a empezar. Atentos, es medio en broma, medio en serio, pero si analizáis y profundizáis en lo que nos ha contado Jaime Barrientos en estas dos citas del Espacio en Blanco, veréis como hay mucho más de lo que parece. Don Jaime, un placer que estés con nosotros en el Espacio en Blanco.
Muchísimas gracias.
Te veo una de estas semanas para seguir hablando. ¿Viaje nos sigue tocando este verano?
Bueno, ya sabes que yo soy capaz de enrollarme al absurdum. Y bueno, a mí lo que me gustaría el próximo día es, me he inventado un decálogo del turista solidario.
Sí.
Pues me gustaría, aunque se salga un poco de la temática del programa, de tu Espacio en Blanco, pues me gustaría un poco leerlo para... Porque hay cosas que quizá con la mejor de sus intenciones a veces el viajero mete la pata.
Lo hacemos. Gracias, un placer.
Metemos la pata.
Te veo la semana que viene. Por ahora terminamos. Los ganadores de ese concurso que teníamos para hoy han sido María Estrella Ranz de Madrid, Begoña Jimeno de Huelva, Vicente Manzano de Valencia, Pablo Fernández de Galicia y del chat Maquica. Recibiréis, nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis en vuestra casa el premio del Espacio Blanco. Habrá muchos más, o sea que seguir participando. Vamos a estar todo el verano aquí con vosotros, así que no os perdáis esas siguientes citas. Por ahora nos vamos, empezamos a preparar ese viaje a Turquía que nos espera para el próximo mes. Más información tenéis en la página web y la semana que viene volvemos. Como os decimos, vamos a estar todo el verano con vosotros contándoos historias. Hay un montón de invitados especiales, vamos a elegir algunos de los mejores temas que habéis seleccionado y aquí os los vamos a contar. Próximo sábado, madrugada del sábado y el domingo de 2 a 4 es la siguiente cita en 6 días aquí en Radio Nacional de España. Disfrutar del fin de semana, del verano, cuidado con las carreteras y nos queremos ver aquí. Cuidaros, ha sido un placer estar juntos, nos vemos.